contacto telefónico.
Continuamos, amigos, en 970 Noticias, 8:32 minutos. Se vienen las celebraciones por los 200 años del proceso de creación de la República y el presidente Orsi participó justamente en el inicio de las conmemoraciones. El director nacional de Educación, Gabriel Quirici, señaló que a pedido del presidente las celebraciones van a conformar un ciclo y van a ser de carácter nacional con un enfoque integrador y plural, según señalaron las autoridades. Y bueno, entre 2025 y 2030 se van a efectuar actividades conmemorativas de los principales hechos históricos que estuvieron, que formaron parte de todo el proceso independentista de la nación. Y hacia eso van a apuntar estas celebraciones de carácter nacional, territoriales, según lo plantea el Poder Ejecutivo. Vamos a hablar justamente sobre esto en los próximos minutos con Gabriel Quirici, profesor de Historia, director nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, quien además publicó el libro 200 años del nacimiento de Uruguay, la provincia que se hizo país, un ensayo que narra justamente el proceso de independencia y de construcción del Estado uruguayo entre 1825 y 1830. Quirici, bienvenido, lo tenemos en comunicación telefónica. Gracias por acompañarnos, un placer recibirlo.
Bueno, igualmente, ¿cómo andan? Buen día.
Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, para arrancar, después le pregunto más sobre el libro, pero para arrancar, ¿cómo van a ser las actividades previstas hasta el año 2029, ¿no? Que van a abarcar todo este periodo de gobierno en el marco de las conmemoraciones por el proceso independentista de nuestro país?
Bueno, en principio ahora tenemos la primera gran como celebración, que es lo del 25 de agosto en Florida, ¿no?
Sí, claro.
Y creo que ahí tenemos una linda pauta de cómo se pueden empezar a dar las cosas, porque, bueno, hay todo un conjunto de actividades que ya ayer hubo una muestra muy linda en Florida, y antes de ayer una charla que estuvo Padrón Fabre, Ana Ribeiro, ¿no?, que lo coordinó. La Intendencia viene realizando actividades junto con organizaciones locales, el Grupo de los Patricios, el Museo Histórico de Florida, que es realmente un lugar donde trabajan, bueno, docentes, investigadores, ¿no? Y además, con presidencia, con la comisión, lo que acordamos fue colaborar y desarrollar después en la tarde en el Prado de Florida, que es, bueno, en la zona de la Piedra Alta, ahí sobre la orilla del Río Santa Lucía, donde también está el Teatro de Verano, se hace el arribo de bandera al caer el sol, y luego un espectáculo musical que, bueno, tiene la característica de que se decidió también que se presentaran artistas locales, comunicadores floridenses, y además, bueno, que se invitaran a otros, o sea, Chacho Ramos, que es quizá el de mayor dimensión nacional, no va a cerrar invitando a otros, y eso transmitirlo para todo el país. Entonces, hay como una mezcla de hacer actividades de historia, de cultura, pero también de música y celebración, con lo local y la dimensión nacional. Lo va a televisar también Canal 5 y se va a hacer como una cobertura, creo que va a ser muy linda, ¿no? Entonces, bueno, ese es un primer ejemplo, un poco fue surgiendo de las conversaciones con el intendente electo, la gente que trabaja en cultura de allá, la comisión, y a partir de ahí, un poco lo que hemos ido pensando con la comisión es señalar otros hitos históricos. Por ejemplo, en octubre es la batalla de Sarandí y previamente la batalla de Rincón. Entonces hay una propuesta de sociedades vinculadas a lo ecuestre y a lo nativo, de hacer una cabalgata que vaya desde Río Negro hasta los campos de la batalla de Sarandí. Entonces, acompañar eso con fogones y con actividades culturales, y eso, o sea, tiene una pata que es la propia sociedad civil que lo propone y organiza, y la comisión que lo va apoyando con las intendencias, con los ministerios. En este caso sería Ministerio de Defensa, Ministerio de Transporte para el tema de los caminos y las rutas, no sé qué. No, hay un conjunto de cosas que se pueden hacer, pero al mismo tiempo darle una posibilidad de que se conozca a nivel nacional, de transmitirlo. Y lo mismo estamos pensando para fin de año, porque en fin de año se cumplen 200 años, tenemos muchos 200 años, ¿no? Pero esto yo creo que es lindo también, de la liberación de Santa Teresa y de San Miguel en Rocha, ¿no? Entonces, también como acompaña, esperamos un poquito más el tiempo, ¿no? Ya cerca del verano, diciembre, el Parque Santa Teresa es muy lindo. Bueno, muy lindo, sí. Aprovechar la instancia también para, claro, hacer otro tipo de actividades, uh-huh, con otros, digamos, eventos. En este caso estamos conversando también, por ejemplo, con la gente del teatro, con la gente de la producción audiovisual y también con música, para, bueno, llevar adelante un evento que nos reúna, pero en este caso en Rocha. Entonces, un poco la perspectiva es esa, ¿no? Ir yendo a diferentes localidades donde, entre comillas, se van cumpliendo 200 años, y a lo largo del ciclo eso acompañarlo de una mirada histórica, una mirada cultural. Está, y para eso sí, lo que la comisión tiene como un cometido muy importante es reunir ideas desde diferentes miradas políticas. Por eso la integración es tan diversa y tan valiosa, y nosotros estamos muy contentos con eso, ¿no? De Ribeiro, Manini, Juan Pedro Mir, bueno, pero también diversas miradas académicas, porque están Ana Frega, Gerardo Caetano, Marinés Moraes, y además que esto no se vio en los medios porque no se pudo transmitir todo, pero antes del arranque del otro día en el Museo Histórico hicimos, sí, un encuentro virtual con los centros históricos y los historiadores locales de todo el país, porque nos interesa también eso, ¿no? O sea, consultar. Hay, la verdad, que gente y equipos que trabajan muchísimo. Bueno, Padrón Fabre, que es el director del Museo Histórico de Durazno, por ejemplo, ¿no? Que tienen un acervo y una riqueza histórica, y además agregarle a eso las miradas de lo más actualizado de lo que se viene investigando, ¿no? Tanto a nivel local como a nivel de historia de las mujeres, historia de otros grupos sociales que también hay que tener en cuenta, de cómo participaron en la independencia. Entonces, bueno, tenemos la aspiración de que este ciclo de festejos se haga, digamos, por todo el país, con participación de diferentes niveles, no solo un festejo desde el gobierno en sí mismo, claro, y que además sea un aporte educativo, ¿no? O sea, por eso está la Dirección de Educación como idea, que eso también nos propuso el presidente Yamandú, de decir, bueno, que esto que hagamos, además de que, obviamente, que si hay un acto cultural es súper lindo, que haya música y todo eso, bueno, pero ¿qué nos va dejando de este tema de la independencia? Para conocerlo, para repasarlo, pero también para contárselo a los más jóvenes, ¿no?
Seguro. ¿Y cómo eligieron a los miembros de la comisión? Que usted mencionaba la diversidad política, digamos, ¿no?
Bueno, lo que entramos a pensar básicamente fue que tuvieran gusto por la historia, sí, ¿no? Y que fuera notoriamente conocida su afinidad política. No hicimos una consulta formal
a los partidos.
Claro, porque Ana Ribeiro...
Sí, fue subsecretaria de Educación,
claro,
en el periodo pasado.
Es una gran historiadora, ella tiene su trayectoria muy vinculada sobre todo al wilsonismo y al sector de la Rañaga. Ana Ribeiro no importa de qué partido sea, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, Julio María Sanguinetti, en realidad nosotros en principio hablamos con Diego del Grossi, que también somos muy, sí, amigos, ¿no? Es un profe
de historia.
Además de un gran humorista, ¿no? Sí. Y además él muy vinculado también al vallismo colorado. Pero conversando con Diego, y a don Julio le interesaría, porque Sanguinetti no es un historiador, por supuesto, pero es un hombre apasionado por la historia, que en cuanto debate histórico está, se suma. Bueno, y él dijo que le interesaba sobre todo aportar para que se comunicara mucho todo esto, para ir, si hay debate, fonoplatea, pues Sanguinetti estaba dispuesto a participar, lo que nos pareció buenísimo. Y bueno, y hablando, yo tengo más cercanía por un tema generacional con Marcos Metol, claro, el director de La Mañana, que es de Cabildo Abierto, uh-huh, y ahí yo no lo tenía claro, me dice, pero el general Manini es licenciado en historia, y también, entonces lo invitamos a conversar y nos pareció que eso también, y con el Partido Independiente, que bueno, yo tengo un vínculo de años de trabajo junto con José Rila, ¿no? Le preguntamos, José Rila está en un proceso de ciertas exigencias académicas, y conversaron con Pablo Mieres, y quien tenía más tiempo disponible en este momento para acercarse era Juan Pedro Mir, que es docente también. Entonces, bueno, eso un poco fue surgiendo desde la búsqueda plural en lo político. Y luego lo que conversamos fue con diferentes áreas académicas, los museos locales, la Universidad de la República, las universidades privadas que también están representadas, y además nosotros como comisión convocamos también a referentes de los colectivos afro, de los pueblos originarios y del Instituto Nacional de la Mujer, porque hoy en día la historia se estudia con todas estas dimensiones, ¿no? Entonces nos parecía importante por lo menos tener la posibilidad de escuchar qué nos sugieren desde ahí para cuando vayamos a hacer los festejos, tener en cuenta esa pluralidad.
Quirici, todo bien, mucho paz y amor, sí, mucho festejo, pero vamos a la polémica, vamos a entrar a la cancha de lo que se generan discusiones en las aulas, en las academias y hasta en los asados, ¿no? ¿Cuál es la fecha? ¿25 de agosto o 18 de julio?
Bueno, son las dos. Lo que pasa es que en los asados puedo pasar muy bien al principio y al final. Y ojo que también se puede tener amor con polémica. La polémica enciende... Si está bien llevada, ¿no?
Sí, está bien, está bien.
Si tiene buen nivel de información y capacidad, sobre todo yo creo que hoy en día esa polémica, nunca digo que está superada, porque las polémicas históricas también es importante conocer por qué se dieron, ¿no? Pero aquella polémica fue hace 100 años producto de una historia que se estaba empezando a construir desde una narración mucho más política y por tanto las figuras políticas, ¿no? La Valleja en un caso, Blanco, 1825, Rivera, en otro caso, Colorado, 1830, aunque siempre, Padrón Fabre me decía, dígale a Sanguinetti, Padrón, ¿no?, que Rivera se hizo Colorado en 1840, no era Colorado porque no había partido Colorado en 1830, ¿no? Pero esa polémica nos habla de un país que estaba empezando a hacer su narrativa histórica en torno a la historia de los partidos políticos. Hoy en día la polémica tiene mucho más que ver con cómo, por ejemplo, a nivel social y a nivel territorial, se participó en la independencia. Entonces yo le diría, bueno, ¿qué peso tuvo Montevideo para la independencia? Bueno, tuvo mucho más peso el interior que Montevideo. Entonces, no tendría sentido que hiciéramos todos los festejos de Montevideo, ¿no es cierto? Ese es un punto también para discutir, porque fíjate las fechas que vemos, ¿no? 19 de abril, La Graciada, 25 de agosto, Florida, 12 de octubre, ¿cómo es? Sarandí, 31 de diciembre, Rocha, o sea... La historia es del interior también. Creo que una de las cosas que estamos tratando de devolver en el mejor de los sentidos es la participación de todos los territorios, ¿no? Entonces, esa polémica hoy en día actualiza, creo que, yo no creo que sea solo en términos de como amor y paz, sino también de algo que nos faltaba contarnos y que, porque además hoy en día las historiadoras, los historiadores también trabajan a nivel regional. Eso es muy interesante. Incluso nosotros ahora vamos a presentar un documental nuevo que tiene sus polémicas, ¿eh? Esta es otra. ¿Nos inventó Inglaterra o no? No? Entonces, esa polémica, que en parte está llevada por un relato romántico nacionalista, por la historiografía está ampliamente cerrada la cuestión de que Inglaterra tuvo una participación relativamente importante, pero no decisiva. Y para eso, incluso, trajimos historiadores internacionales de Argentina, de Brasil, que nos dan una mirada también de cómo esta guerra, aquella guerra, afectó a la propia generación y formación de las naciones argentina y brasileña, que no estaban formadas, porque a veces tenemos como una mirada de que nuestra nación surgió un poco mal, a los tumbos, que todas las naciones tienen procesos complejos. Y para cerrar la polémica del asado, yo te diría, discutir sobre una fecha no es discutir historia, es discutir básicamente como cuando nos llevan a los concursos de no sé, Martín y Pregunta, ¿se acuerdan de preguntar? Bueno, ¿en qué fecha fue? Bueno, los procesos históricos son más densos en temporalidad y tratar de conocerlos en su conjunto creo que es un aporte que va a ser más rico de los asados.
Y coincide con el expresidente Sanguinetti que Lord Ponsonby fue el partero del largo alumbramiento.
Bueno, pero partero, ¿qué quiere decir? Que estaba ahí cuando venía el nacimiento, ¿no? Uh-huh. Es una metáfora interesante, porque esto igual es... siempre las metáforas tienden a ser síntesis, ¿no? Lo que es claro es que después de una larga guerra, que en parte estaba ganada para la independencia de la provincia, pero no definida para que Brasil aceptara eso diplomáticamente, cuando un gobierno de Buenos Aires, en un error terrible, porque por intereses mucho más inmediatos y mezquinos, de esos intereses como casi de acontecimiento, trata de traerse el ejército para una guerra interna con los federales, ese gobierno devuelve la provincia que ya estaba casi liberada, y esa devolución genera un malestar enorme, se la devuelve a Brasil, eso fue en el año 27, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se genera un cuestionamiento muy grande en Buenos Aires, tanto que el gobierno de Rivadavia cae, un gobierno que en ese sentido tuvo una decisión lamentable, insólita y lamentable, pero al mismo tiempo en la provincia oriental mucha gente queda a disgusto con lo que resolvió el gobierno de Buenos Aires y empieza a haber movimientos de mayor radicalismo revolucionario que lleva a que tanto los dirigentes como los ingleses digan, che, pero busquemos una solución alternativa que no estaba en los planes. Yo siempre digo con mucho cuidado, Inglaterra no vino a crear un Estado. Inglaterra vino a mediar para encontrar de vuelta los canales comerciales que estaban bloqueados por la guerra. Natal lo que quería era lograr la paz. Entonces ahí Ponsonby, en esto de la metáfora de Sanguinetti, es interesante, ¿no? Termina siendo que le sugiere a través de Trapani a La Valleja que acepte una mediación para un Estado autónomo por un tiempo, porque incluso nunca se dice que va a ser un Estado definitivo, pero podría ser una solución, ¿no? Y es cierto que Inglaterra presiona, sobre todo para que Pedro I y Dorrego, que es el nuevo gobernante de Buenos Aires, acepten esa solución por un tiempo. Acuérdense todos que se llama Convención Preliminar de Paz, ¿no? Lo definitivo vendría después, pero en ese sentido también hubo un rol importante.
¿Y cuál es el foco que usted plantea en el libro que publicó?
Bueno, yo creo que en el libro la perspectiva un poco está relacionada con esto que charlábamos, ¿no? Es decir, que tenemos que mirar esto en sentido de proceso, ¿no? Que el proceso nos devuelve la capacidad de entender cómo de repente lo que se esperaba en el año 25 terminó siendo diferente en el año 28 por cómo ocurrieron las cosas. Pero yo quisiera agregar esto, yo sé que siempre los tiempos son tiranos, como no, como era una tiranía el dominio brasileño, que porque empezó una independencia para liberarse de una tiranía.
Sí, sí.
Que esto es un punto que es indiscutible. Después, claro, en el 25 no se llamó Uruguay porque no estaba previsto ese nombre, pero ya era la idea de que se volvía a gobernar el pueblo que existía acá. Y lo que creo que es importante incorporar en el proceso es que no arrancaban de cero, ¿no? Los autores de las leyes del 25 y el pueblo oriental, con sus diversidades y sus discusiones, pero habían tenido la experiencia de la revolución. Ya se habían liberado una vez del dominio español, pero también del dominio porteño, y habían generado la Liga Federal. Entonces, tras esas ideas y esas experiencias, la perspectiva de construir de vuelta una provincia que se gobernara a sí mismo y fuera parte de las otras, era lo más previsible. Lo que pasa es que el camino que tuvo la guerra y las variantes dentro de la propia confederación, o bueno, el sistema de provincias unidas, llevó a que en algún momento volviésemos, o nuestros antepasados, volviesen a sentirse un poco solos, pero también con capacidad de gobierno. Entonces, cuando, esto lo dice Demasi, creo que está muy bien, ¿no? Cuando aparece esta idea de, bueno, creen un Estado autónomo porque Brasil perdió la provincia, ¿no? Y los de acá no quieren que los gobierne Brasil. Y Buenos Aires la devolvió y hay una guerra interna en la Argentina. Bueno, en este territorio nadie protestó como diciendo, no nos gobernamos. Bueno, está, hacemos una constitución y nos gobernamos solos. O sea, la idea de que surgiese un país, en parte tenía densidad propia por los acontecimientos pasados. No dejemos de olvidar que el pueblo oriental había gestado el proyecto de independencia y república inicial en el Río de la Plata. O sea, el primer liderazgo que planteó la independencia y estar todos juntos con un gobierno elegido por el pueblo fue Artigas en el 13, mucho antes que en Buenos Aires. Y el sistema federal se creó primero acá que en Argentina. Yo digo, no es por una rivalidad nacionalista, ¿se entiende? Uh-huh. O sea, que,
sí, sí.
En este pueblo también había condiciones de gobierno. Y eso terminó ocurriendo por cómo se dio la guerra. Entonces, yo creo que cuando uno mira la temporalidad de lo que antes había ocurrido y los sucesos que tuvieron contradicciones y variantes geopolíticas y de también temores a otro tipo de revolución social, es comprensible cómo en Uruguay terminó gestándose un Estado que tenía condiciones propias de viabilidad.
Curich, para ir cerrando y le cambio de tema, ¿qué piensa del proceso discusión para la creación de la Universidad de la Educación, los 33 centros de formación? ¿Qué expectativas tiene por el tema del presupuesto? ¿Qué ha hablado con el presidente? Porque bueno, es un tema que se viene discutiendo hace tiempo, que genera algunos disensos y diferencias, pero que sobre todo necesita de un presupuesto importante, ¿no?
Bueno, ahí yo te diría dos cosas, Ignacio. Por un lado, el tema presupuestal creo que es el que se puede solucionar más rápido.
Ajá.
Porque la estructura, las carreras, los centros, ¿no? Ya están. Lo que, en este caso, la creación de la UNED supone, ante todo, una actualización y una modernización de la institucionalidad, de los procedimientos administrativos, del rango de las carreras. Quizá requiere algo de presupuesto para los llamados a concurso, eso, pero no hay que construir nuevas sedes, no, de repente algunas zonas de oficinas y las hacemos descentralizadas, eso lo decidirá el Parlamento. Uh-huh. Yo creo que el gran punto acá es lograr que la discusión, bueno, tiene una relación con lo que venimos charlando, ¿no? La discusión sobre la posibilidad de una tercera universidad pública tenga la, digamos, la altura para, por lo menos desde mi perspectiva, también como docente, yo soy docente, de claro, formación docente, sí, ¿no? De ver que es una verdadera chance de tener una universidad en todo el país. Y que esa universidad, en el departamento que sea, quienes empiecen a estudiar para la carrera magisterial o de profesor o de educación social, uh-huh, puedan también después interactuar con las sedes que ya tienen en sus propios departamentos o en sus regiones, de la UTEC, de la UDELAR, y pasar a tener un sistema universitario a nivel nacional. Yo creo que esa perspectiva, por lo que hemos conversado, tanto con presidencia, como con algunos intendentes o con legisladores, sobre todo diputados de diferentes partidos, es bien recibida. Es bien recibida. Yo creo que hay una posibilidad de pensar en crear un ente autónomo que no tendría grandes costos, porque el tema presupuestal es una restricción que hay que tenerlo en cuenta, pero el nuevo ente autónomo podría dar lugar a una tercera opción universitaria nacional, que además también sería muy interesante incluso para la formación docente de cara a la enseñanza a nivel terciario. Entonces, seguro que después va a haber discusiones con respecto a la gobernanza, a la participación.
Es uno de los grandes temas, ¿no? La gobernanza.
Exacto, exacto. Como pasó con la UTEC. Lo que propusimos era, exactamente, el ejemplo de la UTEC, yo creo que es el ejemplo para tener en cuenta de que no pase lo mismo, de que quede como una gobernanza congelada, ¿no? Y que todo se decida desde el Poder Ejecutivo. Nosotros proponemos que sea el modelo de la UDELAR, pero entendemos que hay situaciones intermedias.
Un cogobierno.
Hoy, claro, el Consejo de Formación en Educación, hoy en día, que pasaría a ser por 2 años, según nuestra propuesta, quien, digamos, elaboraría un nuevo proyecto de gobernanza. El Consejo tiene 3 miembros electos por el gobierno, 1 miembro electo por los docentes y otro por los estudiantes. Sí. Hay participación allí. Entonces, bueno, podría llegarse a un acuerdo, esto ahí trasciende lo que nosotros podemos hacer, porque va a ir a la discusión parlamentaria. Pero creo que hay que ser creativos en una forma de gobernanza que sea universitaria, que no sea solo dirigida desde el poder político y que tenga autonomía de cogobierno y que al mismo tiempo le dé rango a la formación universitaria, que no es un tema de la marca o la chapita del título, de la chapita en la puerta de la casa, sino que haya una estructura de carreras de investigación, de actualización, de posibilidad de participar en seminarios, de producción de lo educativo en carácter universitario, para que, bueno, esto que creo que a todos nos preocupa mucho, de que la educación mejore en Uruguay, hay muchas discusiones, pero hay una que está zanjada, y es que eso se logra con mejores maestros y profesores. Entonces, una formación universitaria, sin duda que va por ese lado.
Curichi, ¿cómo viene el plan con las becas y el acompañamiento para las adolescencias, todo el tema de la deserción? Usted expresó que va a ser inédito en términos históricos para Uruguay.
Sí, yo por lo que vengo trabajando, porque en realidad siempre estas cuestiones tienen una parte de después de aterrizaje a la realidad con el presupuesto, hay una decisión muy importante del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Economía, y bueno, se viene haciendo con mucho cuidado, tanto desde la ANEP como del Ministerio, de volcar un conjunto muy importante de recursos para una política de acompañamiento con las becas UTIA. Las becas UTIA van a ser para los jóvenes que estén tanto en secundaria como en UTU, ¿no? Tratando de ir escalonando de acuerdo al grado de avance que tengan en la carrera, un monto cada vez mayor hasta que finalicen, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos mucha expectativa de ponerlo en práctica y por los resultados que ya más o menos se conocen de quienes reciben la beca UTIA, creemos que vale la pena ser optimistas de que en general, por ejemplo, yo creo que la otra vez lo conversamos, pero la beca UTIA, el último tramo la recibieron casi 12.000 estudiantes, y de los cuales más del 90% terminó los cursos ese año. O sea que el acompañamiento en términos económicos y una relación de cursar y mantenerse estudiando funcionó. Nosotros pensamos esto ir incrementándolo, casi que yo diría duplicándolo año a año. Entonces, creemos que eso va a ser como por lo menos un, yo no sé si es la palabra antídoto, porque suena muy médico, ¿no? Pero como una prevención importante para atacar este problema de la no continuidad, o lo que a veces entendemos como mucha flexibilidad con que se está asumiendo hoy ir a clases, está siendo como un problema, ¿no? Yo, a mí no me gusta decir deserción, porque no es un régimen obligatorio en términos de encuadre militar, pero algo nos está pasando como sociedad, y esto creo que hay que estudiarlo, por el cual, sobre todo con los adolescentes, la presencia continua en las aulas disminuye, y disminuye a medida que avanzan los años. Entonces, eso es un problema que esperamos la política de becas y acompañamiento contribuya a modificar y a solucionar, ¿no?
Bien, Gabriel Quirich, director nacional de Educación, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Un placer, como siempre. Estamos en contacto.
Bueno, igualmente, buena jornada.